Ser podcast. They said that
moving on will heal it over time. 12 y 18, una hora menos en Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero, con Pulido, con Talavera, con Javi Rae, con Iturralde González, con Miguel Ángel Chazarri, con Lluís Flaqué.
Y también hablamos de cine.
Hoy
la verdad que es completo.
Ha sido tremendo.
Pues hoy estamos la élite.
Tenis, política, cine y asamblea. El domingo hay asamblea de socios en el Real Madrid. Florentino se dirigirá a sus socios para explicarles, entre otras cosas, ¿qué tiene pensado hacer con el club? Algo de lo que se está hablando mucho en los últimos tiempos. Si va a hacer un modelo mixto como el del Bayern de Múnich, que se ha dicho durante muchas veces. No, aquel va a hacer un modelo mixto más o menos 50-50, 50 de los socios, 50 de algunos patrocinadores. No se puede.
Eso
la ley
no
del
puede.
Deporte no lo permite en nuestro país, para empezar. Además, gente que los socios tampoco lo querrían. Luego se ha hablado mucho de si un 10% que se va a poner a la venta y que de alguna forma va a entrar alguien en el accionariado del club. Bueno, hay muchos rumores de cara al domingo. Nuestro compañero del diario El País, David Álvarez, nos está escuchando, que ya ha tenido un par de informaciones en estos días y que hemos estado leyendo con mucha atención. Hola, David, muy buenas.
Hola.
Ahí te estamos viendo, muy buenas. Y está por ahí Antón Meana también, que me río porque Antón Meana es como recibirle esta semana, es como la gran noticia de la semana, porque ha estado el hombre…
No es fácil.
Como está Romero ahora, ha estado toda la semana Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Estamos
poco a poco volviendo, estamos probándonos.
El problema de Meana es que no se abriga lo suficiente, ¿no?
No,
como hecho, Romero. Mira, los dos que más se abrigan…
Fíjate, eso es para que te sigas abrigando.
Que sepas, Pulido, que me da frío… Solamente ver a Herráez y a Carreño me han acortado. O sea, les veo en YouTube,
sí,
y paso frío de
verles. Pero no están resfriados.
Vamos a tocar madera.
Cierto es.
Bueno, Antón, ¿qué noticias tienes? Ahora le pregunto a David, que como digo, ha escrito, creo que si no me equivoco, el jueves pasado y el domingo en El País sobre esta información de lo que pretende hacer Florentino Pérez con el Real Madrid. ¿Qué le va a contar Florentino a los socios el domingo, Antón?
Bueno, ha sido un poco la referencia, David, estos días para que el resto siguiéramos rascando, ¿no? Por dónde podían ir los tiros de la asamblea, porque ahí es muy distinto lo que teníamos en mente hace un año cuando Florentino habló de los socios y lo que tenemos ahora. Ha habido mucho tiempo de negociar, de mirar, de buscar inversores, y lo que parece, tal y como apuntaba David el domingo en El País, es que lo que va a explicar Florentino Pérez es que el Madrid va a vender el 10% de una sociedad legal que pertenece al Madrid y que va a transferir a ella activos comerciales. Es decir, el Madrid no va a vender el 100% del club, eso va a ser de los socios. Pero, como pasa, por ejemplo, en el modelo alemán, como le pasa al Benfica en Portugal, que tiene elecciones, que tiene socios, pero que también recibe dinero de inversores, el Madrid va a tener una empresa dentro del club, una empresa que va a ser pertenencia del club.
Sí.
Los dueños del club son los socios y son los dueños de esta empresa. Y esta empresa a la que tú le transfieres activos comerciales tiene un valor. Y el Madrid da un valor. Y el 10% de ese valor, creo que va a ser el 10% finalmente, pero como decía David, entre el 5 o el 10, lo va a comprar un inversor. Por tanto, el Madrid seguirá siendo de los socios. Para los oyentes básicos del Larguero como yo, el presidente del Madrid seguirá siendo votado cada X años por los socios. No va a ser un inversor que se encargue de lo que se llamaría la parte social, que sencillamente entra en el club porque va a conseguir un beneficio económico en base a ese dinero que él ponga comprando la parte de la empresa.
Es que yo creo que hasta ahora esto de lo que pasa en el Barça también, Flaky, ¿no? Es un poco la sensación de no, el club es de los socios, pero eso en el fondo como que el club es de los socios. Desde un punto de vista sentimental. Yo tengo el abono, este tiene el abono.
Porque pueden elegir al presidente.
Claro, sí,
pero exacto. Pueden elegir al presidente, pero preséntate de presidente. Venga, a ver cómo se hace eso.
Sí, ¿cuánto aporta? Pero a lo que me refiero es que es algo como romántico, digamos, ¿no? Tú te haces, sacas tu abono y tal, pero a ti no te pertenece nada del club. Sí, tú puedes
el
votar.
El 7%. En el Madrid, el 7%.
Bueno, yo creo que lo que, David, no sé, lo que tú has venido contando, lo que nos cuenta Meana, yo creo que el club, Florentino, lo que quiere es que el mundo sepa lo que vale, cómo se valora, cuánto vale el Real Madrid. Como no sale a bolsa, no se puede valorar. Pero entonces, el Real Madrid, que todavía no es una sociedad anónima, como por ejemplo es el Atlético Madrid, que hace poco os hemos contado, ha entrado a Polo Sport Capital, ha comprado entre el 55 y el no sé cuánto, tanta pasta vale cada acción, pues esto es muy fácil. Pero esto no es igual. Entonces, lo que el Real Madrid quiere es que la gente, que el mundo sepa cuánto vale, en cuánto se valora el club. Y entonces, a partir de que se sepa en cuánto se valora el club, sí que es posible que se venda, decía David, entre un 5 y un 10, a lo mejor hasta menos. A lo mejor hasta un 1% o un 2%, que sea algo simbólico, que comprará X persona, y en función de ese porcentaje pequeñito que comprará una persona, sabremos el valor del club. Y a partir de ahí, entonces, sí que, si alguien viene el día de mañana, dentro de 10 años, y quiere comprar el Real Madrid, sabrá lo que tiene que comprar y sabrá cuánto hay que pagarle a los socios, que a partir de entonces no será una cuestión romántica, sino que sabes el valor que tiene el club.
Pero sí, pero bueno, pero según lo que explica Meana, perdona David, no... Quiero decir, no lo van a saber, porque al final el club no se va a poner...
Sí, tendrá que convertirse en sociedad anónima.
Es una empresa...
En algún momento.
Es un porcentaje de una empresa que va a explotar los recursos económicos del nuevo Bernabéu o lo que sea. Por lo tanto, no vas a saber
esa
nunca...
Esa empresa ya existe. Hay una empresa, hay una sociedad ya
sí.
Creada para explotar el Bernabéu junto con Legends y Sixth Street. Esa sociedad existe, lleva operando meses... Y se reparten los beneficios entre los socios que han puesto dinero. Por eso Legends entró ahí, Sixth Street también. Esto se parece un poco a eso, pero no es lo mismo. O sea, por un lado es lo que dice Manu, que se sabrá cuánto vale el club. Pero eso, más allá de lo decorativo, si alguien quiere venir y comprar más, que no podrá, porque lo único que va a someter a votación a referéndum es si se permite entrar en el 10% del capital un socio o un inversor, que ese inversor no podrá comprar nunca más otra parte. Esa es una de las condiciones que quiere poner Florentino Pérez. Si hubiera en algún momento la intención o la idea de vender algo más, tendría que volver a hacerse todo el proceso, porque esa sociedad que se cree solo va a ser para esto. Más allá de esto, de la valoración general que te da que tú vendes el 10% por 1.000 millones, si es así, pues el club vale 10.000.
Eso es.
Lo que hace también es que, y se introduce otra modificación muy importante, porque una de las cosas que decía Florentino Pérez es, en realidad los socios no son dueños, yo quiero que sean dueños del patrimonio. ¿Esto en qué se va a traducir en lo que va a proponer? En que a cada socio... del día en el que se haga esta transformación, si es que se hace, si es que se aprueba, se le dará una participación, no una acción, porque no es una sociedad anónima deportiva del club, no va a serlo. Se le dará una participación, que es, pues, bueno, como cuando alguien se hace socio de un club de golf, que compra los derechos y se los compra generalmente a un socio saliente, porque va a haber un número limitado de socios. Solo va a haber el número de participaciones que haya el primer día. Pues si ahora hay unos 98.000 socios, va a haber 98.000. Los nuevos socios que se incorporen, porque sean hijos, nietos de socios, podrán comprar una participación a otro socio que quiera venderla. Cada socio solo va a poder tener
Eso
una.
Te asegura, David, que si mañana, dentro de 10 años, viene un mega multimillonario y dice, pues voy a comprar el 30%, entonces sí que están valoradas esas participaciones, no acciones, sino esas participaciones, entonces ahí sí que el club es de los socios, digamos.
Sí, y los socios tendrán que permitir entrar a alguien en el 30%.
Claro, pero te tendrá que pagar tanto en función de lo que valga el club.
Si cambia la fórmula. O sea, a los socios, de los 1.000 millones que ponga el inversor, no le van a dar nada. Ya. O sea, este dinero no se reparte. Ellos tendrán un derecho que pueden vender a otro socio, pero nadie les va a dar dinero, ni ellos van a tener que pagar por tener esa presunta acción o algo que se ha llamado acción, que no va a ser que no va a ser una acción. Si quiere venir alguien a comprar el 30% y el precio se ha mantenido estable, los socios tendrán que volver a decidir si quieren venderlo o no, porque los órganos de gobierno del club van a seguir siendo los mismos. El inversor no va a tener poder de decisión. Este es el plan que tiene ahora mismo Florentino y lo que va a proponer.
Esa es la clave, ahora, la gran pregunta es ¿por qué quiere hacer esto Florentino? O sea, ¿qué busca Florentino con esto?
El día de mañana
busca
alguien...
que el equipo sea más competitivo.
Pues dinero.
Busca dinero.
Evidentemente busca dinero.
No, pero es que se puede.
Hay varias opciones. Sí. Para hacer el equipo más competitivo, yo he escuchado a Florentino decir varias veces que la única manera de competir con los clubes Estado es que haya una inyección de dinero importante para que el equipo sea competitivo a esos niveles. Una posibilidad. Otra posibilidad. Necesita dinero porque ha hecho una inversión importante en el estadio y el Y el club no, necesita, y que necesita dinero cash urgente.
Y que se ha disparado tres veces más de lo que estaba presupuestado en el 2018.
Esto tiene que explicarlo bien Florentino. Porque efectivamente el club es de los socios. Por más que Florentino sea el presidente y la decisión pueda ser lo más acertada del mundo. Pero además de ser acertada o no, que ya veremos, que entiendo que será acertada, tiene que explicarla muy bien. Y tiene que explicar por qué lo hace. ¿Qué hay detrás? Y no sé si tenemos alguna respuesta sobre por qué lo hace. Pregunto.
Pero al final,
David, no
y luego...
sé.
Y luego
bueno, pues, el patrimonio, yo creo que el objetivo, yo creo que lo que va a contar, creo, por lo que...
Cuantificar el patrimonio del Real Madrid.
Y que ese patrimonio pase de verdad a manos de los socios, cosa que ahora solo pasa porque tienes un abono. Y eso no es que el patrimonio no le pertenece a los socios.
A día de hoy. El Real Madrid ahora mismo es de los socios.
Claro,
no puedes justificar la decisión de este cambio o de este movimiento para que
el Real Madrid sea de los socios.
Y luego otra cosa. Se puede vestir de que quieres cuantificar lo que vale 100% del club. A mí esto desde fuera me parece lo que en Barcelona se ha denominado como una palanca, pues una palanca del Real Madrid. Escoger un trozo de club con una empresa. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid necesita dinero por la razón que sea, porque les ha disparado lo del estadio, porque quiere competir mejor.
Pero es una palanca.
La puedes vestir y disfrazar y disimular como quieras.
El Madrid ya tiene palancas y las palancas son...
Ya las tiene, correcto.
Digamos,
esta es otra más.
Quiero decir, si por palanca entendemos lo que hemos entendido hasta ahora, que es...
Vender activos para sacar dinero.
Vender ingresos futuros, no vender activos. Vender ingresos futuros, pues esto... es distinto, pero bueno, da igual, yo creo que da igual.
Bueno, algunas de las palancas que ha ejecutado Laporta ha sido vendiendo activos del club también, además de futuros ingresos.
Desde la ignorancia, David, es decir, si va a venir un inversor, aquí un inversor no mete dinero sin nada a cambio. Si hay algo a cambio, ya es una palanca.
Claro, que gana el inversor comprando ese 10%.
Si yo soy un inversor con muchísimo dinero y digo, doy 10.000 millones voy a dar por el 1% del Madrid. Imagínate, yo como inversor diré, bien, pero a cambio yo quiero algo.
Pero está claro lo que quiere, pues una inversión a cambio de dinero.
Eso es una palanca.
Pero es que sea una palanca, es un negocio de ese inversor.
Todas las palancas son negocios.
En un equipo importantísimo como es el Madrid y tal, pero yo no pondría el foco en lo que busca el inversor, allá el inversor lo que busque. Yo pondría el foco en lo que busca el Madrid con esta operación.
Dinero,
Ahí voy.
Sí. Chazarri y Antonio iban a añadir algo.
Y pregunto, porque veo que se hacen las cosas de manera un poquito enmarañadas. El valor del Madrid sí se puede saber que llegue el inversor y que pague. O sea,
eso es lo que van a hacer. Claro,
pero por eso, medio de unas participaciones.
La única manera de saber si vale o no vale 10.000 millones es si alguien está dispuesto a pagar 1.000 por el 10%. Una vez que alguien pone dinero de verdad, real. Las valoraciones más o menos prospectivas, pues como la de Florentino, yo creo que vale más de 10.000, o las que hace Forbes o alguna otra organización que lo valoran en alrededor de 7.000 millones, pues bueno, son valoraciones gratis. Ni Forbes tiene que poner el dinero para respaldar valoración, ni Florentino el año pasado la suya. Ahora, si alguien viene y de verdad pone 1.000 por el 10%, que habrá que verlo, pues entonces eso sí que significa que ellos se creen que vale 10.000 y que lo respaldan con su dinero. No solo eso, que creen que va a valer más en el futuro y que su participación de 1.000, pues a lo mejor vale 1.500 dentro de 10 años, no sé. Sí. Esa es la razón.
Antonio, vas a añadir.
De poner dinero.
No, decía que más allá de lo que ha contado David estos días y a la espera de que Florentino lo explique el domingo, no del todo, porque la asamblea extraordinaria va a ser en diciembre y es donde se explicará realmente todo el nuevo modelo que tiene Florentino en mente, a la gente a la que hemos consultado con lo que va saliendo, dicen que es una operación, vamos a decir, súper normal. O sea, que no es una cosa ni rompedora, ni es una cosa que le quite al Madrid la esencia de club que es, que tiene que buscar una fórmula para recibir un inversor y lo hace de manera legal, normal y, como dice David, simplemente para pedir a los socios su opinión acerca de si están de acuerdo en vender hasta un 10%. Cualquier operación futura tendría que pasar otra vez por este proceso. Y que como pasa, se pone mucho el ejemplo, que lo decía también antes David, de los clubes de golf. tú eres parte de un club de golf pagando una membresía por formar parte, pero a final de año, cuando el club gana 100.000 euros, no reparten beneficios entre los socios. O sea, correcto. No es igual ser... No es igual ser socio de un club, que ser accionista.
Se enriquece el campo de golf. Se enriquece, en este caso, se enriquecería el Real Madrid.
Correcto.
Esta es la idea. Que se hace más grande el equipo.
Pero que no se reparte el beneficio.
Pero que dice Antón Meana, que es súper normal, porque no es sociedad anónima. Que no ha pasado nunca. O sea, ¿te parece una operación súper normal que nunca ha sucedido en la historia del Real Madrid?
No, no ha pasado nunca.
Pero tendrá que aprobar dos tercios de los socios.
Vale, que no podemos decir que es súper normal.
Pero claro, dice Julio Pulido, una cosa que es una obviedad. Llevamos 10 años o 12 años escuchando a Florentino, que es el club más grande del mundo, que es el más importante del mundo, que es la entidad deportiva más importante del mundo. Y ahora, me imagino que lo pensará igual, pero ahora necesita pasta. Y bueno, yo daba dos o tres razones, Julio Pulido. Yo, encima de la mesa, tengo claro que como se ha disparado más de tres veces lo que había presupuestado el precio del Bernabéu, que tienes que pagarlo hasta el 50 y pico, que tienes que ingresar todos los años lo que te cuesta el campo, es evidente que necesitas dinero. Si es que tampoco hay que darle mucha más vuelta.
Los conciertos, te han frenado los radios.
Bueno, entonces,
el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid te ha tumbado lo de los parking, que ni siquiera ya el Ayuntamiento de Madrid ha querido recurrir. Quiero decir, al final podemos decir lo que quiera y que queremos conocer el balón.
Lo de los parking no es el problema, te lo digo.
Bueno, vale, yo no sé si es el problema.
Sí,
pero yo no sé que lo del campo ha sido todo problema.
David, y terminamos, venga.
No, que las cuentas que va a aprobar el Real Madrid en la Asamblea, o que no va a aprobar, pero en principio aprobará, tampoco incluyen una tensión enorme por el estadio. O sea, quiero decir que la generación de... la cantidad de dinero que genera el club, la cantidad de ingresos que consigue generar, que han ido en aumento, los pagos que tiene que hacer, lo que suponen los intereses, no tensionan las cuentas del club como para que necesite dinero. Bueno. O sea, es que habrá que ver también para qué va a usar ese dinero y que supongo que es una de las cosas que tiene que explicar. Pero, en principio, es que no es la necesidad, esta necesidad inmediata, viendo las cuentas.
David Álvarez, muchas gracias, compañero del País. Y, bueno, lo hemos explicado, lo hemos contado, hemos intentado explicar lo que creemos que va a pasar. A ver el domingo que explica Florentino Pérez y cuánto nos hemos acercado a lo que va a contar el presidente del Real Madrid. Un abrazo, David, gracias. Compañero del País.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Antes de decirte adiós, Antón, que no quiero que te recaigas de la voz.
Por favor.
Jesús Gallego acaba de volver de Zamora. Hola, Galle, muy buenas. Gallego, ahí está.
Buenas noches.
Ahora sí, ahora te oímos y te veo. ¿Qué tal ha ido la herencia en Zamora?
Pues muy bien, muy bien. Una conferencia a foro lleno, hablando de España hace 50 años. Hoy era el día y bueno, pues mucha gente preguntando cosas, comentando cosas, gente que se había leído la novela, gente que vivió aquellos años de incertidumbre y de miedo. Años en los que, por cierto, no había libertad, no había derechos, no había libertad política, no había libertad de pensamiento, no había libertad para divorciarse, no había libertad para que las mujeres consiguieran un pasaporte a solas o cobraran una herencia. Es que hay que contar estas cosas porque la gente, hay gente a la que le interesa decir que hace 50 años esto era
una maravilla.
Una maravilla, hombre. Y no lo era. Así que hay que decirle a la gente que se entere primero.
Pues nada, herencia, que si alguien no la ha leído, está a tiempo de leerla y que hoy ha ido a dar una conferencia y una charla sobre ello Gallego a Zamora y se ha vuelto para
sí, con lo que ha pasado hoy, Jesús, da para otra novela, también. O sea, que bueno, con todo lo que está pasando hoy te da para otra novela. No sé qué título podría tener, pero...
Pero ninguna de estas novelas que estamos teniendo es tan terrorífica como la de hace 50 años. Sí, eso es indudable. Totalmente. Ahora puede haber... esto puede ser imperfecto, puede tener problemas, pero mejor que aquello era sin duda alguna.
Oye, ahora vamos a Barcelona para ver qué ha dicho hoy Víctor Font, el candidato a la presidencia, que está hoy en el Quetillugas con nuestros compañeros de Ser Cataluña, pero algo que... ¿creas que va a pasar, que no hayamos dicho el domingo, con lo de la asamblea de Florentino?
Yo he seguido todas las informaciones de David Álvarez con mucho interés. Creo que Florentino el domingo no lo va a poder explicar todo todavía. Creo que no lo explicará todo, quedará una serie de indicios, pero todo es complicado de explicar porque yo creo que ni el Madrid sabe 100% cómo es el proceso, sabe cómo empieza y ya veremos cómo termina. Pero mi gran duda es... ¿Cuánto va a poder pedir un socio de Real Madrid si dentro de 5 años quiere vender su membresía, acción o lo que sea? Porque los cálculos, según la valoración de 10.000 millones que dicen del Real Madrid, los cálculos eran 90.000 pavos. Sí, sí. Y por 90.000 pavos, yo conozco a socios del Real Madrid que dentro de 2 años dicen, ¿quién me lo compra? Claro. Que ya lo veo por la tele.
Sí, sí. Veremos a ver. Antomiana, cuídate la voz, ¿eh? Muchas gracias, el fin de semana, cariño. Te escucharemos y... Estás bien, ¿eh? Estás ya solamente sí, es la voz, ¿no? La garganta un poco, ¿no?
Estáis tratando a Meana como la federación a la mina.
¿Cómo la federación?
Me están cuidando.
¿Tenéis que darle un poco más de descanso?
Hay que cuidarle.
Te digo una cosa. Tómate un Valtteri y aguanta 5 minutitos más, que vamos a hablar de la final de Copa.
Aquí aguanto.
Aguanta un segundo, vamos a hablar de la final de Copa. Adrià Soldevila, Barcelona, buena nit.
¿Qué tal, buena nit? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha estado Víctor Font? Lo va a intentar de nuevo, ¿no?
Sí, lo va a intentar de nuevo. Sacó 16.000 votos en las elecciones de 2021, que no está nada mal, 16.000, pero bueno, evidentemente Joan Laporta sacó el doble y le dejó de segundo clasificado. Lo va a volver a intentar y está un poco más agresivo ahora contra Laporta que cuando se presentó en 2021. Está mucho más agresivo. De hecho, hoy en el Que t'hi jugues ha dicho que Laporta eligió a Florentino antes que a Messi.
I de repente, d'un dia per l'altre, el sí es converteix en no. I es converteix en no, entre altres coses, perquè Florentino ens diu, li diuen al club, escolta'm, si aneu via CBC, tot el tema
dice
de la Superliga...
Florentino le dijo algo que si iba via CBC para conseguir dinero, que la Superliga se caía, y que ahí decidió entre Florentino y Messi y eligió a Florentino.
Bueno, pues nada, hombre, yo creo que no es que eligiera a Florentino antes que a, no creo que es que eligiese a Florentino antes que a Messi. Es que despreció a Messi, sinceramente. Eligió a lo que fuese, pero a Messi no lo eligió, está claro. ¿Y qué más ha dicho? ¿Algo más?
Sí, bueno, por ejemplo, ha hecho hincapié en una pregunta que se hace desde hace bastante tiempo y lo ha vuelto a preguntar, que es ¿de qué vive Laporta?
O tens diners, tens independència financera, o si no, has de viure del Barça.
¿Y tú crees que Laporta vive del Barça?
Bueno, es una buena pregunta para él. Si la pregunta
es una buena pregunta, dice Fon, ¿de qué vive Laporta? Que es una pregunta fundamental, que no tiene respuesta.
Fundamental.
Bueno, pues es otro Fon, desde luego.
No, sí, totalmente.
No tiene que ver nada con el del 21.
Más al ataque, ¿no? Más al ataque.
Bueno, le ha entendido que se le achacó esa falta quizá de carisma o de saber moverse del cuerpo a cuerpo ante un Laporta, que esto lo tiene mucho más controlado.
Claro.
Y es verdad, como dice Adrià, que hemos visto hoy un Víctor Fon mucho más directo, mucho más contundente en algunas afirmaciones y pendiente de esta carrera electoral o preelectoral que acaba de empezar y que sobre todo creo que las opciones de Víctor Fon pasan por saber cuántos opositores hay que pasan en el corte y se enfrenten a Laporta, porque la impresión es que es un Laporta contra el resto y si el resto son 2 o 3, claro, pues el voto ahí se divide y le resta opciones.
Yo creo que las opciones de cualquier candidato frente a Laporta pasan por Messi, para mí, o sea, por si Messi se decide apoyar.
¿Se hace con el pulgar así?
Messi mojándose por un candidato no creo que lo haga. Otra cosa es que Messi pueda aparecer pues volviendo a hablar de cómo fue su salida y eso se interprete como un ataque o como
no para de hacerlo, no para de hacerlo.
Sí, pero no veo a Messi diciendo pues
sí, voy con Víctor Font, como ha hecho Xavi, por ejemplo.
No creo que signifique
eso. Sin estar en campaña electoral, yo creo que es poco elegante decir de qué vive una persona. Si tú crees que está cobrando del Barcelona más de lo que está estipulado o no, eso lo puedes denunciar. Pero decir de qué vive Laporta, yo creo que no es elegante.
Bueno, insinuar que Laporta vive del Barça.
Pregunta al aire.
Yo creo que ha tomado desgraciadamente la directriz de la política hoy en día. No hay un candidato moderado, no hay un candidato que tienda puentes porque se le tilda de flojo, de insustancial. Tienes que ser un hombre que ataque, que
un
vaya...
Pitbull, sí.
Efectivamente, si no parece que no pintas nada. Claro, y entonces, siempre que hay una elección, encontramos que los agresivos son los que toman ventaja.
Sí,
y,
pero no olvidemos, Gallego, no olvidemos que eso Laporta también lo sabe hacer.
Evidentemente. Evidentemente, si es que nadie dice lo contrario, ¿sabes?
En ese discurso agresivo Laporta es mucho Laporta, ¿eh? También sabe cómo
atacar, ¿eh? Hombre, vamos. Yo me acuerdo cuando la primera vez que entrevistamos a Víctor Fon aquí en El Larguero, que le dije lo que pensaba, ¿no? Que creo que era un mal candidato, pero que sería un buen presidente. Y yo sigo pensando que Víctor Fon me parece que es un tío serio, que es un tío profesional, que es muy culé, que se rodea de buena gente. Y que es verdad que a lo mejor Bueno, a lo mejor no, que no tendrá el carisma que tiene Joan Laporta. Bueno, es que a lo mejor a los culés lo que les hace falta no es carisma, sino gente seria al frente de la presidencia, las cuentas claras, no dar la imagen que ha dado en los últimos tiempos, no ir entrampándose por todos lados. Bueno, pues el socio culé decidirá cuando tenga que votar. Pero a mí me parece que Víctor Font es un tío serio y que podría ser un buen presidente porque sabe rodearse de un buen equipo. Y eso para mí es lo más importante.
Sí creo.
Más allá de que en la campaña pues no sea tan efectista ni tan espectacular como la lona de Laporta o como no sé qué, no sé cuál.
Claro, claro. Yo creo que Messi. Iba a decir que Messi en algún momento sí va a decir algo, ¿eh? Y no necesariamente se tiene que pegar a una candidatura, ¿no? Pero es que Messi, en el momento que diga el Barça no está bien dirigido, ya ha lanzado el torpedo. O sea, no le hace falta más, ¿eh?
Bueno, el otro día. El otro día ya es un torpedo. Es
correcto.
Sin hablar con Laporta, con nadie del Barça, se planta ahí en el campo.
Sí, claro.
Y ha pasado un poco desapercibido.
Un gesto, perdón, Julio, un gesto vale mucho más que mil palabras.
Yo, hablando de gestos.
Gesto en el campo, él solito, de Leo Messi, eso te hace daño, ¿eh?
Hablando de gestos, ha pasado un poco desapercibido, pero en el vídeo de presentación de Font, la última imagen es una imagen de la cara de Messi haciendo una mueca como muy...
Cómplice,
no sé,
de...
Sí, muy, ¿no?, cómplice de Font. No sé si le habrán pedido permiso a Messi para utilizar esa imagen, pero no es una imagen de Messi jugando al fútbol que se puede utilizar. Es una imagen haciendo un gesto como muy de cómplice con Font.
Adrián, ¿no? Ibas a decir, y terminamos.
Más allá de Messi, de si hace acciones interpretables o no, que yo creo que como mucho va a hacer eso, acciones interpretables, no se va a mojar. Más allá, decir una cosa muy interesante ahora, que es que Víctor Font podría ser un buen presidente, pero no es un buen candidato. Esto, de hecho, él en la entrevista de hoy lo ha dicho, que lo aprendió en las últimas elecciones, que tiene que hacer una buena candidatura, que hacer una buena campaña para ser presidente, porque dice que tiene el proyecto para ser presidente, pero que lo que le falló en las últimas fue que no hizo
totalmente
una buena campaña.
Trae
a Haaland y ahora como le vota.
Un abrazo, Adrián, hasta luego. Un abrazo, Adrián Soldevila. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. Pausa y rápidamente, antes de deciros adiós, contamos cómo está el asunto de la final de Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla, pero no el 25 de abril. Hay cambio de fecha. ¿Vamos bien por aquí tú con esta música?
Bueno, yo... Esta es de los Clash, ¿no? Es una escena, es un pero bueno, va bien, va
pero
bien.
Pero más la versión...
Bien, versiones.
¿La versión de...?
Está bien.
De los Clash. ¿Quieres la versión de los Clash?
No, hombre, está hay que modernizarse, hay que cambiar, hay que pegar un giro de timón.
Lo ha hecho también Santi Ortega, que le volvemos a saludar. Santi Ortega, hola, muy buenas.
Saludos cordiales.
Debido a la aclamación de los oyentes, querían que volviese a entrar Santi Ortega en el larguero.
Muchas gracias a todos.
La final de Copa, el 25 de abril, se iba a jugar en Sevilla y ya no se va a jugar. Sí se va a jugar en Sevilla, en la Cartuja, pero coincide con la feria de abril y con el Gran Premio de Motociclismo en Jerez, así que no se va a jugar el 25 de abril.
A ver, 1 millón de personas en el Real de la Feria, cientos de miles que van a el flujo que va hacia Jerez para el circuito. Sí,
claro, y metes a otros 80.000 a ver la final de Copa.
Exactamente.
Igual no es lo mejor, ¿no?
Esto es una barbaridad, de un colapso. Ha sido la propia delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, desde que el lunes se designó a Sevilla como sede de la final para los próximos 3 años, las que ha advertido de los problemas logísticos que puede haber, ni de seguridad, y por tanto la federación, evidentemente también hay que negociar con la liga, va a cambiar la fecha. Sí. ¿Por qué con la liga? Porque va a tener que mover la jornada o va a tener que inventar algo para coger otra fecha menos compleja en el aspecto logístico. Así que la final, aunque no se ha cambiado oficialmente, no va a ser el 25.
No va a ser el 25.
Yo creo que es el momento ya, que es el partido más bonito que hay en España.
Se de fija.
Es el partido, no se de fija, que se juega al final después de toda la liga.
Como antiguamente,
el último partido. Sí,
sí. Acaba la liga,
y la fiesta del fútbol español, la final de Copa del Rey.
Bueno, se ha firmado 3 años más en la Cartuja. Antón Meana, ahora falta encontrar un hueco con el calendario, que no es fácil, ¿eh?
No es fácil, tiene que cambiarse ese fin de semana por uno que tiene liga. La primera reacción de la federación fue hacerlo el fin de semana anterior, es decir, que se juegue el 18 de abril. Es la primera propuesta. Es un fin de semana de liga. El fin de semana del 25 de abril no había liga, se jugaba solamente la final de la Copa del Rey, y por tanto hacer un cambio a pelo, ponerla el 18 de abril, sábado, también por la noche, y que el fin de semana del 25-26 se jugara la jornada de liga.
Espera un segundo. Vale. Es que hay punto de partido en el Alemania-Argentina, Álvaro.
Es la 1:10 de la madrugada, la jornada empezó a las 10 de la mañana y... tiene ahora mismo, ¿no?, 3 puntos de partido la selección de Alemania para poder ganar frente a Argentina.
¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Argentina! Ahora mismo ha sido Horacio Ceballos, me parece, efectivamente. Así que el partido está 6-4, 4-6, 6-6. Tiebreak del tercer set, 6-4 ganando Alemania y Argentina, con lo cual sigue teniendo dos bolas de partido, para que el rival de España el sábado sea Alemania.
¿Qué decías tú?
No, que es que también del tenis me pierdo con las nuevas reglas. Yo creía que era 10 el
tiebreak. No, en los Grand Slam. Sí. Solo Grand Slam.
Que hay Super tiebreak cuando llegas al quinto.
Ahora sí, pone por más point. Sí,
esto es el tercero. Mira, si te parece, pues aprovechamos.
Sí, me parece muy bien.
Segunda bola de partido, pues la salva también de nuevo la selección de Alemania.
Sí, escúchame, te ha avisado Álvaro Benito, que es un cenizo, ya te digo yo que esto lo levanta Argentina.
Yo quiero que pase Argentina.
14-12.
6-3, hemos pasado al 6-5.
Saludo a todos los alemanes que no están escuchando, no tengo nada contra ellos, pero yo creo que pase Argentina.
Sonido ambiente aquí en Bolonia estamos, ¿eh? Qué maravilla, compañeros. Efectivamente, 6-4-4-6-6-6 son Kravitz y Puetz, los alemanes, que es una pareja bastante buena, y enfrente están Molteni y Horacio Ceballos, que es el rival, bueno, el compañero de Marcel Granollers, recordemos, con el que hemos abierto el larguero. Venga, al servicio Kravitz, es la primera bola que tienen, eso sí, a su servicio. Responde el argentino, aguanta el alemán, la bola se ha ido fuera.
Pero
cenizo, como ha dicho Talavera, del 6-3 hemos pasado al 6-6.
Mantenemos, ¿no?
Del 6-3 al 6 iguales.
Que esto acaba 14-12.
Que sí, hombre, que sí. Que ha dicho Álvaro Benito, punto de partido. Que no es punto de partido.
Oye, pero preferimos que gane Argentina, ¿no?
Sí, evidentemente.
Y te voy a decir una cosa. Y este es
el especialista.
El especialista del tenis de la cadena.
No. Están Tornadijo, Fullana, Alex Correcha.
No, pero esos están fuera.
Simplemente aprieto de ellos.
No. Aquí en la base eres tú.
Han tenido 3 bolas de partido. Perdón, Antón, que te hemos interrumpido con lo de la fecha.
Y Miguel Ángel
Zubiarrain,
perdón.
Buenas noches, Antón, que nos vamos a quedar con el tenis.
La fecha que no se sabe cuál va a ser. Y venga,
la primera que se pensó, como dije, el 18 de abril.
Correcto.
La primera. Y si no, sería en abril. No sería tarde, no sería después, como pedían Iturralde o Herráez, para cerrar, sino que sería en abril. En abril hay 4 jornadas de liga, la 30, la 31, la 32 y la 33. De hecho, si la final fuera el 25, que no va a ser el 25, había jornada de liga en 3 semanas. El 22 de abril, miércoles, había fijada jornada de liga. Y la intención es que sea, como digo, si pueden el fin de semana anterior, para que el cambio sea mínimo, propondrán ese cambio. Y luego es llamativo, yo entiendo que había un tender para que se decidiera la final de final de Copa la sede de una manera legal y con un sobrecerrado y con una propuesta. Entiendo que no coinciden los tiempos del calendario con los tiempos de la elección de la sede, pero desde hace semanas saben que la final va a ser en Sevilla.
Hay bola para Argentina, bola de semifinal.
Esto conectamos aquí en Bolonia cuando iba 6-3 para Alemania y ahora mismo es 6-7 para Argentina. Bola de partido para Argentina, para que sea la rival de España el domingo a partir de las 12 del mediodía.
Ganaban 6-3 en el tiebreak.
Imaginaos, en Bolonia, 1:05 de la madrugada. La gente dormida, salvo los argentinos, que han viajado desde Buenos Aires hasta aquí, hasta Bolonia. 6-4, 4-6, 6-6, tiebreak, 7-8. Tiene ahora mismo bola de partido la selección de Argentina. Al servicio Molteni, que es el compañero de Horacio Ceballos. Va a sacar en esta ocasión la Argentina desde el lado de la ventaja. Toca en la cinta. No sé si de nuevo es
primer servicio.
¿Primero Talavera o segundo?
Primero,
gracias, Talavera. Aplausos del público, la hinchada argentina.
Vamos.
Ahí están todos.
Que te ando una cabina rara ahí.
Los hermanos
no se ve bien.
De hecho,
no se ve
es posible
bien
que no haya ni cabina. Con eso te digo absolutamente todo.
No se ve bien.
Está muy esquinado. Está, ¿no? Muy esquinado.
Cuando está en la televisión, ¿cómo lo hace y cómo cuando lo hace en la radio?
La ensaladera al fondo. Vamos, no escucho Iturralde González. De nuevo, primer servicio. Vamos. Molteni. Lado de la ventaja. Buen servicio sobre la zona de revés del rival. De nuevo, llega hasta la zona de la red. Es Puetz. Están jugando prácticamente como si fuese tenis de mesa. Ahí va Kravitz. No la salva el argentino.
No me fastidies, hombre.
No la salva el argentino. 7 iguales. Así que nada, esto se puede arreglar hasta la 1:30 más.
Venga, hasta luego, Álvaro Benito. Volvemos enseguida a Bolonia.
Santi Ortega, un abrazo.
A todos también. Me gusta el tenis.
No apagues, que no descarto que te llame Mara.
Sí, no me quito el cuando. No,
un abrazo. Hasta luego. Venga, vamos, que tenemos que ir a más cosas. Vamos a decir adiós, pero vamos a ver quién no. Vamos,
sí, venga. Creo que tenemos un margen de 7 minutos. Estamos, me cuenta productor Paco Hernández, para que acabe la Desco. La imagen de Struff, del alemán, que perdió el primer
abrazo,
punto de la eliminatoria. Gracias, Antonio.
Hasta siempre, Antonio.
Tú hubieras hecho tenis, Antonio, en su día.
Adiós,
hay que recordar, al servicio de nuevo Molteni. El alemán no la salva. Buen servicio del argentino.
Vamos,
el puño de Molteni. También de Horacio Ceballos, del compañero de Marcel Granollers. Así que esto está 8-7.
Otra
y
bola.
Ahora va a sacar Puetz para poner el 8 iguales. Va a ser la segunda bola de partido
para Argentina. Recordemos,
ha tenido tres Alemania, semifinal. Ha tenido tres Alemania de partido y dos Argentina.
Y
lleva.
Esta va a ser la segunda de Argentina. Pero es el servicio de Alemania. No ha tenido ninguna todavía su servicio. Mañana recordemos la primera semifinal entre las selecciones de Bélgica y de Italia, que es sin sus dos principales estandartes, sin Musetti y sin Yannick Sinner, ha conseguido meterse en las semifinales. 2:23, va a sacar Puetz, lado de la ventaja, recibe Molteni, 1 metro por detrás de la línea de fondo. ¿Buen servicio o no?
No.
No. Tocó la cinta, así que de nuevo va a ser segundo servicio, efectivamente. Segundo. Sí, gracias, sí. Paco, por apuntar. Servicio desde el lado de la ventaja, recibe ahí Molteni, la ensaladera al fondo, es bola de partido para Argentina, la salva Alemania con un gran servicio.
¿A qué hora es la disco? No hay más.
Esto está 8 iguales.
Ya llego.
Oye, no, la pregunta es, ¿se puede cambiar la palabra del programa de Mara para que pongan tenis, no? Porque
sí, en vez de cuál es el tema hoy, Noema. Libertad, hoy es libertad.
Bueno, libertad. Sí. Bueno, entonces que no la cambien.
No, no la vamos a dejar, vamos a dejarla ahí.
A ver si acaban antes de que se cierre la disco, por favor.
Sí, antes de que acabe el larguero, sí.
1:07, llevamos de tercer set.
No, se fue.
Se ha ido Meana, ¿no?
Vaya hombre.
Llámale otra vez.
Qué pena. No, porque le gusta verlo él solo.
Sí, está ahora mismo.
Saca Puetz, 8 iguales, servicio directo. Servicio directo de Alemania, 1:00 a.m, servicio directo de Alemania que tiene la que es, creo, cuarta bola de partido.
Sí, la cuarta.
Argentina ha hecho lo más difícil.
Sí, totalmente.
Tres abajo. Ya sabes lo que se dice en San Martín, ¿no?
¿Qué?
Engordar el cerdo para morir.
Ya.
Cuarta bola de partido para Alemania.
Sé que habían pedido el VAR, pero no sé si es un partido que hay que tener.
No hay
VAR,
no hay jueces de línea.
Es de hace 3 meses, sí, pero bueno.
No hay jueces de línea, pero ya sabéis que esto es revisión 100% electrónica.
Venga, vamos, que nos pilla la disco.
Va a sacar Horacio Ceballos, vamos, el compañero de Marcel Granollers, cuando juegan
pues va a pasar
en
Alemania,
el circuito. Va a recibir Kravets. 9-8, lado de la ventaja. ¡Qué gran servicio de Horacio!
No me lo puedo creer.
Gran servicio de Horacio. 9-9.
¿Cuánto has dicho, Ito, que quedaban?
14-12 te he dicho que van a quedar.
Pon un tuit, según adelante Iturralde, 14-12 ganas.
Cuando ha pedido paso diciendo que es bola de partido, sí, ya sabía yo.
¿Sabéis que no? ¿Sabéis el que lleva la tecnología aquí en el tenis, el ojo de halcón, es la que está en el fútbol? Es la misma empresa.
Ah, vale.
Igual de mal, funciona. No, funciona bien.
Yo he dicho la misma empresa.
El tenis funciona bien, ¿eh?
Bueno,
he dicho la misma empresa.
La 1:00 a.m. Mañana estamos en directo en Bolonia intentando adivinar quién es el rival de España en la semifinal de la Davis, después de que España ya ganaba a Chequia, pero no está claro si Alemania o Argentina todavía. Empate a 9.
Ha tenido dos bolas de partido Argentina, 4 ha tenido Alemania.
Un invento tuvo Piqué, de verdad, qué buena idea de Piqué.
Una de las mejores, esa y la Kingsley.
Al servicio Argentina, 9 iguales. Mañana primera semifinal, España jugará el sábado. A partir de las 12 del mediodía. Lo contaremos en Carrusel con Dani Garrido, al servicio Horacio Ceballos.
Venga. El compañero de Granollers en el dobles.
Grande Marcel, este que seguro que lo estará viendo. Sí. Faltaría más desde el hotel. Al servicio Horacio. Vamos, chavales, que se cierra la desco. Al servicio Horacio, 2:25. En directo en este larguero barra carrusel, aquí en la SER, qué gran servicio, va a acabar Molteni.
Punto de Argentina. Bola de partido Argentina.
Vamos, chicos, vamos. 10-9. Domina Argentina, va a tener la tercera bola de partido. Viaje largo,
¿qué hora es en Buenos Aires? En Buenos Aires 5 menos, ¿no?
5 horas menos en Buenos Aires.
4 menos. Las eso. Las
va a sacar Kravets. Otra bola de partido para Argentina, es la tercera. Vamos a acabarlo ya, hombre. Al servicio Kravets, lado de la ventaja. Va a recibir Molteni.
Vamos.
Recibe Molteni, nada.
Net.
No, Fer.
Como árbitro de tenis. Como árbitro de tenis.
Sí, ha sido Net.
Ha tocado la cinta, ¿no? Y tu Ralde.
Net.
Gracias.
Net. Fair service.
Que os jugáis a que nos pillan la desco.
Bueno, va
a
decidir. Estaba cantado.
Molteni ahora arregla el tema.
Sacando desde el lado de la ventaja. Molteni. Primer servicio. La bola se escapa. Esta es la buena, ¿eh? Segundo
Venga,
saque.
Segundo saque de Alemania.
Va a meter presión Molteni.
Esta es la buena.
Kravets. Ahí hace.
Peineta.
El compañero. Puetz al servicio. Kravets es buena. Molteni. Vamos a calar. El globito va a entrar. Va a entrar. No entró.
Out.
Empate a 10.
Si no hubiera dicho, esa es la buena.
Lo va a acertar y Iturralde.
Se acerca el 14. Mira, como sea 14-12, no vengo este fin de semana a Carrusel. No vengo.
No me lo puedo creer.
Vengo solo al tenis.
No se lo cree Alexander Zverev. Ha tenido otra bola de partida aquí Argentina. La ha salvado Alemania.
A ver si llega el sábado y siguen jugando.
Bueno.
Yo lo tengo clase mañana a las 9.
¿Sí?
Tengo clase, tengo que llegar a clase. O sea que
a las 9 seguro. Tiene clase pulido.
Clase, a ver si
aguanta, hombre, aguanta. Va a sacar Kravets, 10 iguales.
Hoy, ¿dónde va a ser?
Es buen saque.
Bola de Alemania.
Bola de partido de Alemania.
Bola para Alemania, joder.
Otra bola de partido.
Chazarri, los pelos de punta, ¿no? Chazarri.
Chazarri se queda, ¿eh?
Ahora, esta sí.
Flaky también se queda, ¿eh?
Sí, estamos ahí pendientes.
Levanta el puño Jan-Lennard Struff, el alemán que perdió el primer partido. El segundo lo ganó Alexander Zverev, que dijo que no le gusta la Copa Davis, pero que bueno, que está aquí por sus compañeros.
Samiana viéndolo, me dice en casa, que no se acuesta hasta que no termine.
Vaya nervios, ¿eh? En este larguero de jueves, ¿quién le iba a decir?
De primera federación, la segunda parte.
Bueno, como
va
tierra,
a sacar Molteni, saca 2:28. Quinta bola de partido, Alemania. Saca Argentina. 11-10, Alemania, tiebreak.
Falla.
Casi le da a su compañero.
Sí,
con eso
no le ha metido un viaje al suyo de milagro.
Le ha dado
segundo
la red,
servicio.
Segundo servicio.
Es bola de Alemania de partido.
Quinta bola de partido. Le hace varias señas. Uf. Yo me liaría. Le echo como tres a la vez. Ahí a Molteni, Horacio Ceballos.
Doble falta.
Al servicio. Vamos. Esta puede ser la buena, pero para Alemania. Quinta bola de partido, 11-10. Se lo toma con calma. Al servicio, el segundo, Kravets. La volea, otra de Alemania. La salva Molteni. Atención, Alemania que lo tiene. Por dentro, a la segunda. La salva esa bola. Ha entrado.
Se le ha ido.
Ha entrado. Creo que ha entrado.
Se quedan parados. No saben si felicitarse o no.
Ha ganado.
Es buena Alemania.
Sábado, 12 del mediodía. España-Alemania.
A las 12 del mediodía, a la 1:04 de la madrugada, se acaba de terminar el partido del dobles en el tiebreak en el que Alemania ha eliminado a Argentina. Así que el sábado, semifinal de la Davis, España-Alemania. Ganamos, Álvaro, ¿no? Sí,
seguro
que ganamos. Venga, que mañana tiene clases Pulido.
Sí, hasta nos han llamado alemanes argentinos agradeciendo.
Ha sido tremendo. Pues nada, contra Zverev y Alemania. Abrazo a todos, chavales.
Venga, un abrazo. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.